Están en sintonía de Radio Praga. Les saluda Helena Karlasová ofreciéndoles el boletín de noticias. Por última vez se ha reunido este miércoles el gobierno de Nuevo Zeman. Los ministros se dedicaron a informes sobre la seguridad del Estado en el año 2001 y el análisis de este mismo registrado en la República Checa. Asimismo, debatieron cómo reducir el desempleo de los gitanos y hablaron sobre la ayuda a los viticultores checos y sobre el suministro y la calidad del agua potable. El gobierno dimitirá el jueves la semana en curso y el nombramiento del nuevo gobierno se espera para el lunes próximo. El Consejo de Seguridad del Estado teme ataques terroristas en los inmuebles judíos de Praga y por eso ordenó al ministro de Interior, Stanislav Gross, aumentar las medidas de seguridad en esos lugares. Se planea incrementar el número de policías en los sitios unidos con la cultura judía y cerrar algunas calles praguenses para el tráfico. En peligro, según los expertos de seguridad, están los turistas de Israel que visitan los monumentos judíos de Praga. El designado primer ministro del nuevo gobierno, Vladimir Špidla, está convencido de que el gobierno formado por los socialdemócratas y la coalición no sufrirá grandes crisis. Cree que el gabinete será firme y podrá funcionar los 4 años de su función. Su opinión la comparten los representantes del futuro gobierno de coalición. La tarea más importante del nuevo gobierno es, según sus miembros, la adhesión de la República Checa a la Unión Europea y el saneamiento de las finanzas públicas. El expresidente de la Cámara de Diputados, Václav Klaus, presentará su candidatura a la misma función. La votación sobre la presidencia de la Cámara de Diputados se celebrará este jueves. Se presentarán dos candidatos, el ya mencionado Klaus y el candidato nombrado por el Partido Socialdemócrata, Lubomír Zaorálek. Tras el precio máximo de ayer, cuando la corona checa fortaleció hasta 29,06 unidades por euro, hoy batió otro récord y superó el precio de 28,8 coronas por moneda europea. Según los expertos, la corona fortalece debido a mayores compras de la moneda. Con respecto al dólar, fortaleció su posición a 29 coronas por un dólar, lo que representa que la corona se encuentra en la posición más fuerte desde noviembre de 1998. Se prevé que la corona seguirá creciendo. A causa del fortalecimiento de la corona, disminuye el número de los visitantes extranjeros a la República Checa, pero los que vienen gastan más dinero del normal. Los ingresos del turismo crecen y para este año se estima que alcanzarán 3.000 millones de dólares. El número de las construcciones en la República Checa aumentó. La industria de la construcción registró un crecimiento de 5,2%. El sueldo de los empleados en este sector creció un 4,8%. El crecimiento se debe a grandes obras en el transporte y aumento de la construcción de viviendas. Los checos dejan de hacer compras en supermercados y aprovechan cada vez más los servicios de los supermercados. Según las estadísticas, disminuyó el porcentaje de los usuarios de supermercados debajo de los 25% de la población checa. Al contrario, los supermercados registraron afluencia de clientes hasta el actual 33%, lo que hace de ellos el centro de compras más importante del país. En la ciudad de Pilsen, Bohemia Occidental, empieza este miércoles la 13 edición de la Escuela Internacional de Idiomas, organizada por la Universidad de esa ciudad. Estudiantes de todos los países del mundo estudiarán hasta finales de julio 5 lenguas, entre ellas el español, y en el programa se cuenta con recorridos por los monumentos checos. Un 20% de los estudiantes se dedica al idioma checo. Hasta aquí las noticias de Radio Praga.
Desde una Praga con calores tropicales les saluda cordialmente estimados oyentes Jana Ondráková, invitándoles a la escucha de la presente emisión de Radio Praga. Entre otros temas nos referiremos al nuevo gobierno y en un reportaje les invitaremos al Festival Internacional de Cine de Carlos Vivari. Después hojearemos la prensa nacional y en el espacio Personalidades Checas les presentaremos a František Možic-Nagl. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. 3 semanas estuvieron negociando el gobernante Partido Socialdemócrata, el Democristiano Partido Popular y la Unión de la Libertad sobre la formación del nuevo gobierno checo. Este martes, los representantes de las 3 formaciones políticas firmaron el acuerdo para integrar el gobierno de coalición. Más con Roman Casado.
Concluido el acuerdo, los políticos parecían contentos e irradiaban optimismo. Las negociaciones fueron arduas, pero correctas. Estoy seguro de que hemos creado un gobierno firme, sostuvo el líder socialdemócrata y el futuro primer ministro checo, Vladimír Špidla. Los representantes de todos los partidos de la coalición aseguraron que no creen que el nuevo gobierno sufra mayores crisis y afirmaron que la máxima prioridad será el ingreso de la República Checa en la Unión Europea. El presidente checo, Václav Havel, nombrará al nuevo gobierno checo el próximo lunes. La Comisión Europea opina que los ministros del nuevo gabinete no representan ninguna sorpresa y que el nuevo gabinete no debería tener problemas para la incorporación del país a la Unión Europea. La agencia de prensa APA de Austria subraya que en el nuevo gobierno dos mujeres ocuparán carteras y que en comparación con el antiguo gobierno, el nuevo es mucho más joven. Sus miembros tienen en promedio 43 años, es decir, 12 años menos que el gobierno del ex primer ministro socialdemócrata Miloš Zeman. Un experto del banco ABN de Londres advirtió que hay puntos controversiales en el programa del nuevo gabinete, sobre todo el déficit, las reformas del sistema de jubilación y las privatizaciones. Jean-Michel de Bel, politólogo belga, mencionó que el nuevo gobierno checo representaba en realidad la única alternativa posible, ya que nadie quería gobernar junto con el líder del conservador Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, ni negociar con los comunistas.
En la ciudad balneario de Karlovy Vary está en pleno auge la 37ª edición del Festival Internacional de Cine, en el que se proyectan casi 300 películas en diversas secciones. Entre ellos figura por novena vez consecutiva el Foro de los Independientes, que a lo largo del tiempo logró conseguir renombre y continúa atrayendo cada vez mayor número de visitantes. Cedo el micrófono a Elena Horáková.
Uno de los cineastas que viajó por primera vez a Karlovy Vary para presentar su película en el marco del Foro de los Independientes es también Juan Viegas, de Argentina.
La película que presento ahora acá en Karlovy Vary es Sábado, que es mi primera película, mi primer largometraje. Que, bueno, luego de presentarse primero en el Festival de Buenos Aires, fue seleccionada para el Festival de Venecia, para la sección de Cinema del Presente. Y después, bueno, ha recorrido varios festivales, Rotterdam, La Habana, ahora se estuvo en Valencia, en España, un montón.
El propio autor caracterizó su película Sábado como una comedia melancólica porque, según afirma, tiene bastante humor, pero trata a la vez asuntos tristes.
Es una especie de comedia sobre tres parejas de jóvenes, o sea, seis jóvenes a lo largo de un sábado en Buenos Aires. Y lo de sábado tiene sentido un poco irónico porque sábado siempre está asociado con la idea de diversión y estos personajes en realidad no se divierten mucho. Fue muy interesante porque mucha gente me dijo que ciertas situaciones absurdas que viven los personajes y cierta forma de comunicarse y de los diálogos les recordaba, por un lado, ciertas costumbres y cosas de la cultura de ellos y de la forma de comunicarse de ellos. Alguna gente recordaba a las películas de la nueva ola checa de la década del 60. O sea que yo creo que también, a pesar de que yo estoy tal vez mostrando algo que personajes que siento que son de mi país, ahí encuentra como algún sentido universal que trasciende el retrato de ciertos personajes de Argentina.
Juan Villegas afirma que rodar una película resulta para los jóvenes cineastas bastante problemático y que se topan con muchos obstáculos, sobre todo de índole financiera.
Existe el Instituto de Cine, pero a veces es muy difícil conseguir que el Instituto de Cine apoye un director así nuevo. Entonces muchas de las películas se han hecho con, en realidad, el aporte de trabajo de los técnicos y los actores que no cobran por su trabajo y van a cobrar recién después que la película se estrene, cuando recién ahí cobremos un subsidio del Estado. Y los problemas también es porque tampoco existen muchos productores independientes que decidan apoyar producciones de jóvenes. O sea que en realidad estamos encontrando el apoyo mucho en fundaciones. O sea, hemos encontrado una forma de encontrar una parte de la financiación para nuestras películas. Yo creo que esto tiene que ver también con el buen momento de las películas argentinas en los festivales, de las películas argentinas independientes, sobre todo en los festivales en los últimos 3-4 años. Y bueno, eso es una forma, pero necesitamos tal vez como más apoyo todavía del Instituto de Cine de Argentina, que sabemos que no tiene plata, pero a veces no sé si la plata que hay va destinada mucho a nuestro cine, y a veces se va mucha plata hacia productos más comerciales. Me parece que tal vez habría que apoyar más este tipo de películas.
En Radio Praga conversamos con el cineasta argentino Juan Villegas, participante en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary. Las altas temperaturas que empezaron este año en la República Checa ya en primavera hicieron aumentar el consumo de cerveza. Su venta subió en todo el país. Al respecto, escuchen Román Casado.
El tiempo es absolutamente idóneo y muchas cervecerías trabajan a más del 100%. Comenta la situación en la República Checa el secretario de la Asociación Checa de Cervecerías, Ivo Trojan. El consumo per cápita fue el año pasado de 156 litros de cerveza y es muy probable que este año el consumo todavía aumente más. En el consumo de cerveza los checos seguirán ocupando el segundo lugar en el mundo. Los primeros son los habitantes de Baviera, que beben anualmente 180 litros por persona. En la República Checa hay 50 cervecerías, y en los primeros 5 meses de este año, estas aumentaron su producción de cerveza en casi un 5%. Según Jan Veselý, presidente de la Asociación de Cervecerías Checas, en el crecimiento de las ventas de la cerveza checa desempeña un papel importante también la exportación, que subió, en comparación con el año pasado, en un 17%.
V důsledku změn v životním stylu bude pomalu klesat tuzemská spotřeba piva a současně se bude...
Como consecuencia del cambio del estilo de vida, se irá reduciendo el consumo de cerveza en la República Checa y a la vez crecerá la exportación, que en gran medida compensará esta reducción del consumo de cerveza en el país.
La cerveza sigue siendo la bebida típica de los checos y su consumo en la República Checa no se ve afectada mucho ni por las bebidas de moda, como por ejemplo los cócteles. No obstante, Jan Veselý cree que la oferta de las cervecerías checas debería ser más variada, es decir, que podrían ofrecer más tipos de cervezas, sobre todo para que la cerveza sea más atractiva para los jóvenes, ya que la cerveza tradicional la bebe generalmente la gente de edad mediana y mayor.
Lidičky, já mám rád pivo.
Já taky.
Za pivo ženskou bych dal.
Aspoň za dvě.
Ona mě furt jenom říká.
No
ale co z toho kořeli mám?
Stará, nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele a ty běž do postele.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
En Radio Praga les ofrecemos seguidamente el resumen de los principales temas abordados hoy por la prensa checa, que han seleccionado para ustedes Eva Manetová y Vít Klouček.
Todos los diarios nacionales informan que ayer martes fue sellado definitivamente el pacto sobre el nuevo gobierno checo, formado por el Partido Socialdemócrata Checo, el Democristiano Partido Popular y la Unión de la Libertad, de corte liberal.
El Lidové noviny subraya que el ingreso de la República Checa en la Unión Europea será la principal tarea del nuevo gabinete.
Mientras que el rotativo Pravo cita en portada al futuro primer ministro, Vladimír Špidla, quien ha manifestado la esperanza de que su gabinete agotará sin falta todo el mandato de 4 años.
Špidla confirmó en una entrevista al diario económico Hospodářské noviny que confía en que las dos formaciones opositoras, el Partido Cívico Democrático y el Partido Comunista, son tan dispares que no podrán derrocar el gabinete que encabezará.
En la República Checa bajan los precios, anuncia en primera plana el rotativo Mladá Fronta Dnes.
El diario matiza que los precios han descendido en este país por 4º mes consecutivo. En junio los precios bajaron el 0,3% y en comparación con la situación de hace un año, el índice de precios al consumo creció apenas el 1,2%.
Los analistas sostienen que los precios seguirán bajando. El analista de Raiffeisen Bank, Ivo Neidl, estima que en julio la inflación bajará hasta su mínimo histórico del 0,7%. Mladá Fronta Dnes explica que la inflación extraordinariamente baja se debe al descenso de los precios de alimentos y al continuo fortalecimiento de la moneda checa.
Entre tanto, Lidové noviny señala que la moneda fuerte hace subir el desempleo en la República Checa. En junio, el número de personas sin trabajo aumentó en comparación con el año pasado en 34.000. La corona fuerte afecta la competitividad de los exportadores checos. para que se mantengan competitivas en los mercados extranjeros, las empresas se ven obligadas a aumentar la productividad de trabajo y proceden a la reducción de sus plantillas.
Vlada Frontadnes informa que la Administración Veterinaria Estatal de la República Checa ha prohibido la importación de carne de aves de la Unión Europea. Es la reacción al hecho de que en aves procedentes de Holanda han sido detectadas proteínas bovinas y existe temor de que por esta vía pueda transmitirse el mal de las vacas locas.
El diario Le Nouvel Nouvelle escribe en primera plana que el Consejo de Seguridad del Estado teme ataques terroristas contra objetivos judíos en la República Checa. Ordenó por eso al ministro del Interior, Stanislav Gross, que adopte medidas de seguridad más severas, aumente el número de policías destacados para custodiar los monumentos judíos y considere la posibilidad de limitar el estacionamiento de coches en sus alrededores.
Los diarios nacionales publican hoy reportajes del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. Osporaske Novini comenta en su suplemento cultural que la presente edición del festival presta considerable atención al Brasil y el público tiene la oportunidad de conocer diversos aspectos de ese país sudamericano.
Toda una sección informativa está dedicada a los documentales brasileños. La mayoría de las películas exhibidas en esta sección son por su originalidad una sorpresa para el público checo, señala el diario.
El diario Mladá Frontadnes publica en su suplemento deportivo un reportaje sobre Kateřina Kurková, de 19 años, que acaba de conquistar en el Campeonato Mundial de Tiro en Lahti, Finlandia, la medalla de oro en la modalidad de carabina aire comprimido 40.
El mismo diario informa que al oro de Kateřina Kurková se ha sumado la plata conquistada en Lahti para los colores checos por Martin Tenk en pistola aire comprimido 60.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
En uno de los extremos de la plaza de la ciudad morava de Telč yace en el suelo una lápida conmemorativa al pintor František Mořicnágl, oriundo de la cercana aldea de Kostelní Myslová. La lápida se encuentra en el lugar donde el artista solía instalar su caballete para plasmar e inmortalizar en su obra la belleza de la ciudad de Telč. Entonces, František Mořicnágl estaba lejos de imaginarse lo que el destino le iba a deparar. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue enviado con su familia al campo de concentración de Auschwitz, en el que en aquel entonces encontraron la muerte miles de judíos de toda Europa. Más con Eva Manetová y Carlos González Áñel.
František Mořicnágl nació en 1889 en la localidad de Kostelní Myslová, donde su familia vivía por muchas generaciones en una gran finca. En este poblado cercano a la ciudad de Telč, Nagel pasó la mayor parte de su vida.
A pesar de haber crecido en una finca, las faenas agrícolas no eran lo que más atraía a Nagel. Le gustaba salir al campo y pintar, reflejando en sus obras la naturaleza virgen de esa zona morava. Estudió pintura en Praga, pero permaneció fiel a su región natal y en ella se instaló posteriormente con su esposa Vlasta, una destacada violinista de Praga.
En 1921 nació Viera, su primera hija, y un año más tarde Miloslav. La familia Nagl era conocida y respetada en la zona, especialmente por participar activamente en la vida cultural local.
Como un rayo del cielo, llegó en marzo de 1939 la ocupación de los territorios de Bohemia y Moravia por los nazis. A raíz de las medidas dirigidas contra los judíos, la familia Nagl se vio obligada a abandonar su finca, marchándose a vivir a la ciudad de Telch.
Aún en esas difíciles condiciones, František Mošic Nagl solía instalarse con frecuencia en la Plaza Mayor de la ciudad de Telch y pintar el hermoso paisaje local con el palacio y los edificios renacentistas que rodean la plaza. A esa labor se dedicaba también cuando en la primavera de 1940 fue detenido por la Gestapo y enviado a prisión por 6 meses.
Como señalara el actual alcalde de la ciudad de Telch, Václav Jehlička, para el pintor Nagl, ese sería el comienzo de un trágico final.
Během mírumilovného tvůrčího procesu, jakým je malování, byl zatčen, vězněn.
Fue detenido en medio de sus actividades artísticas, en medio de un proceso sumamente pacífico. Fue encarcelado y posteriormente enviado con toda su familia al campo nazi de exterminio masivo. Todo ello por el único hecho de ser judío.
Los nazis no se conformaron con haber mantenido a František Mošic Nagl durante un tiempo en una de las más temidas cárceles en la ciudad morava de Brno. En el año 1942 el artista fue enviado con su familia y con otros 650 judíos de la región al gueto de Terezín.
También allí Nagl continuó pintando, aunque sus obras de aquel entonces son muy distintas a los cuadros de los tiempos anteriores. Nagl fue reflejando en sus dibujos el ambiente de Terezín, los cuartos llenos de gente, los tristes rincones de los patios locales a los que los judíos internados en el lugar salían a coger un poco de aire.
En otoño de 1943, los nazis enviaron al hijo de Nagl, Miloslav, al campo de exterminio de Auschwitz, terminando su vida en las cámaras de gas. Miloslav tenía entonces 20 años de edad. Un año más tarde, en octubre de 1944, fueron enviados a Auschwitz también el pintor František Mošic Nagl, su esposa y su hija. Sus días ya estaban contados.
En los años 50 del siglo XX, años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en los recintos del antiguo gueto judío de Terezín, en un escondite detrás de un muro, fueron descubiertos por casualidad 254 dibujos que su autor, František Mošic Nagl, había escondido allí de los nazis.
Una parte de los dibujos se encuentra actualmente en el Museo Hebreo de Praga. Otra forma parte de las colecciones instaladas en Terezín. El significado de los dibujos de Nagl lo destacó hace poco en Telch el profesor Felix Kolmer, uno de los judíos que lograron sobrevivir Terezín y Auschwitz.
Akademický malíř Nagl přispěl svými obrazy pocitu spoluvězňů, že existují v životě i jiné.
Los dibujos del pintor Nagl les ayudaban a los presos de Terezín a sobrevivir las difíciles condiciones del gueto y a comprender que fuera de sus paredes la vida podría ser mucho más rica. Este tipo de cultura les ayudaba a los presos de Terezín en su resistencia contra los nazis. Y uno de los mayores méritos del pintor Nagel es que impulsó la formación y la propagación de ese movimiento de resistencia cultural en Terezín.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Siena Ondráková con un cordial hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235 кГц.